Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anuncia la detención de 31 civiles y militares a los que acusa de estar implicados en 5 planes conspirativos que incluían asesinar a Nicolás Maduro. Las autoridades siguen buscando a otras 11 personas, entre ellas periodistas y militares retirados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusa a la oposición de buscar de forma desesperada el asalto al poder. Segunda, una operación conjunta de la policía francesa y los Mossos de Escuadra se ha saldado con 13 detenidos por un doble asesinato en Salou hace 8 meses. Los crímenes están vinculados a la guerra por el control del narcotráfico en Marsella, que se extendió al municipio tarraconense. Entre los arrestados están los 4 presuntos autores materiales del asesinato. La mayoría tienen entre 20 y 25 años. Tercera, quien fuera candidato de MES por Palma de Mallorca a las municipales de 2019, un tal Pep Priego, ha dicho en redes sociales que a la presidenta balear, Marga Provenç, comillas, solo le falta hacerle sexo oral a Vox para seguir gobernando, cierro las comillas. La presidenta de la comunidad, Provenç, denuncia que ante la falta de argumentos recurren al machismo. Dios mío, si hubiera sido al revés. Y cuarta, juzgan al chico británico que alertó en sus redes sociales de una falsa amenaza de bomba en un avión en el que viajaba de Londres a Menorca. Envió un mensaje a un grupo privado en el que decía que era miembro de los talibanes y que iba camino de Baleares a volar el avión. Lo detectaron los servicios de seguridad del Reino Unido y un Eurofighter español tuvo que ser desplegado para escoltar el avión. La fiscalía pide para él una multa de 22.500 euros por un delito de desórdenes públicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amelia, Ángeles y Pepe son los 3 hermanos de entre 70 y 80 años que han sido protagonistas durante estos últimos días. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado jueves con signos de violencia, quemados, apilados y con restos de sangre en su vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Desde el ayuntamiento dedicaron un minuto de silencio por la memoria de estos 3 hermanos que eran naturales de Castilla-La Mancha, pero que llevaban mucho tiempo viviendo en Morata. Además, eran bastante conocidos, tras haber participado en varias iniciativas culturales y sociales. Fernando Villalain es el alcalde de la localidad.
Intervenían en, pues no sé, pues imagínate, Amelia era compañera durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
Fueron precisamente los propios vecinos quienes empezaron a echarlos en falta, ojo, muchísimo tiempo después, y dieron el aviso para que la policía iniciara el procedimiento que les permitiera entrar en su domicilio.
Pues los vecinos llevan una semana más o menos, pues preguntando, insistiendo, y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil, y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo que no va a haber ningún problema, y al final pues ha sido lo peor que podría poder ocurrir.
Inmediatamente después, la Guardia Civil empezó la investigación. Todo apuntaba a un ajuste de cuentas por una deuda que podría tener la familia. Así lo contaban algunos vecinos.
Y me dicen que si os puedo dejar 15.000 euros. Digo, ¿15.000 euros? Digo, no, digo, yo vamos, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego al mes que viene te damos 30, porque hemos recibido una herencia de un tío de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
Se sabía en el pueblo que tanto Amelia como Ángeles mantenían, según ellas, un romance con 2 militares estadounidenses destinados en Afganistán, a quienes enviaron miles de euros hasta acabar en la ruina. Un timo de amor. Eso las llevó a pedir dinero prestado a sus allegados, a sus vecinos, a todo aquel que quisiera ayudar. Entre ellos, un pakistaní que fue su inquilino durante varios meses.
Una persona extranjera estaba viviendo en su casa porque parecía que le tenían alquilado una de las salas, una de las habitaciones, y al parecer hubo una agresión entre ellos. Esa agresión la estuvo tratando policía local, se hizo un juicio rápido, hubo condena y no hubo más, con lo cual no ha habido ninguna noticia, por lo cual por eso estamos impactados por lo que ha ocurrido e impactados por no tener información.
Esta mañana nos levantábamos con la noticia de que el principal sospechoso había sido detenido tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Arganda del Rey. Se trata de Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años, apodado El Negro de Morata, cuya casa ha sido registrada esta tarde. Bueno, casa. Vivía con otros tantos en un cuchitril. Al parecer le llegó a prestar 60.000 euros a las hermanas, que no le devolvieron nunca. Por la agresión a una de ellas fue condenada a prisión, de la que salió el pasado mes de septiembre. Como te digo, toda esta historia de dudas empezó con una simple frase.
Estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amigo y tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Si no te importa, me gustaría que me agregaras como amigo.
Así es como Edward, un falso militar estadounidense, intentaba tener una conversación con Amelia, la hermana más joven. En poco tiempo, este hombre empezó una relación virtual con ella, y en paralelo, la otra hermana también inició la misma amistad con otro amigo suyo. Las conversaciones empezaron a ser casi diarias, y a los pocos meses Edward les dijo a ambas que su compañero había muerto y que para cobrar una herencia que disfrutarían juntos necesitaba que le enviasen dinero de manera periódica.
Pensan apañado siempre. Y luego se ve que San, como nadie los dejaba, pues se metieron en la cosa de los prestamistas. Uh-huh. Y para mí ahí está el tema. Yeah. Ahí donde tienen que empezar a buscar, porque ahí está el tema.
Así contaban los vecinos, que ambas hermanas llegaron incluso a vender un piso en Madrid, coches, muebles. Se calcula que enviaron hasta 400.000 euros a los dos estafadores. Al poco tiempo quedaron arruinadas, claro, es lo que se conoce como la estafa del amor. Y es más común de lo que se cree. Sin ir más lejos, este fin de semana la Guardia Civil ha desmantelado una organización que llegó a estafar a más de 150 personas utilizando ese método de engaño. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Hoy hablamos del conocido como Timo del Amor. Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca.
Mi caso concretamente sigue el patrón de prácticamente todos los casos parecidos. Fue él quien contactó conmigo. Previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años.
Así contaba el Mediodía Cope cómo conoció a Ángel Búho en abril de 2014. Lo hizo a través de una web de contactos, justo en un momento muy complicado para su vida. Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
Pasó rápidamente a hacer contacto fuera de la red. Pues sientes ese cosquilleo, esa necesidad de esperar su llamada, el contacto, porque bueno, pues en ese momento te está emocionalmente enganchando.
Conversaban casi a diario, incluso le llamaban por teléfono, por Skype, generando en ella una gran esperanza para una futura relación. A los pocos meses, Ángelo empezó a pedir dinero para un negocio en el que había invertido una gran cantidad.
El objeto de la estafa, lógicamente, es conseguir dinero. Ellos se inventan esos problemas. En mi caso concreto fue que él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Justo cuando estalló lo de Crimea, me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana. Y todo el dinero que él necesitaba, le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania.
En total llegó a estafarle cerca de 7.000 euros. Tras la denuncia, le bloqueó, pero poco después volvió a verla en la red social en la que se conocieron, lo que podría indicar que estafó a más personas, o al menos lo intentó. Ahora es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por Estafas Emocionales, para poder ayudar a quien, como ella, son víctimas de este tipo de engaños.
La asociación no es para que solamente personas afectadas se asocien. Va dirigida al ciudadano, a la sociedad, para que todas aquellas personas que quieran erradicar lo más posible este tipo de estafas se puedan asociar y ayudar a la causa. Nuestro objetivo, lo que reclamamos como asociación, es que este tipo de estafas sean tipificadas en el Código Penal.
Otra víctima de este tipo de engaños es David. Su nombre es ficticio, ¿eh?, para poder proteger su identidad, faltaría más. Llegó a perder más de 100.000 euros por culpa de una estafa de amor. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, gracias por atendernos, ¿eh? Yo te voy a hacer preguntas, si ves que alguna no es procedente, me dices de eso, no hablo, no contesto, y Santas Pascuas, ¿eh?, eres tú el que marca los límites, David.
Vale, muy bien.
¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste?
Sí, pues igual que lo explica Blanca perfectamente, también fue la misma forma de contactar, el mismo modus operandi, también a través de una simple página de una aplicación de citas, y pues al principio empiezas a hablar con normalidad. Al principio es todo muy normal, te parece todo pues alguien muy, aunque sea de aunque no sea, en este caso no era español, sino que hablábamos en inglés, yo como hablo en inglés, pues todo te parecía alguien normal, no te parecía alguien extraño. Y claro, pues tal y como lo explicaba Blanca, empiezas pues a hablar mucho con esa persona, y él pues juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión, para que vayas hablando con él y así pues haya un contacto fluido. Claro.
¿Él te embauca? Quiero decir, ¿él sabe cómo envolverlo todo?
Sí. Una vez que acabó todo, yo saqué la conclusión de que era alguien o era una... Yo, para mí, que fue una red de... alguna red de hackers o algo así, pero muy bien preparados. Psicológicamente, muy bien preparados para que psicológicamente te sepan embaucar, y en el momento en el que tú te puedas echar para atrás por el hecho de que desconfíes, pues te hagan sentir mal. Entonces, claro, era alguien psicológicamente muy bien preparado para que en el momento que tuvieras una respuesta que tal, pues saber cómo él darle la vuelta.
¿Cómo te pedía dinero?
Al principio fue simplemente porque a través de pensar que, o sea, por el hecho de problemas de inmigración, de que estaba intentando regresar a España y de que tenía problemas para poder validar su pasaporte. Entonces, primeramente empezó a pedir dinero por el hecho de poder recuperar su pasaporte y poder viajar a España. Entonces, al principio, pues me pidió pues dinero, pues poco. Y yo, como desconfiaba, hice un contrato de préstamo, porque al principio me pidió pues nada más que 400 euros, y le exigí hacer un contrato de préstamo, y me lo devolvió firmado y todo, y poniendo una dirección de una localidad cercana a donde yo vivía. Entonces, tendría que haber sido alguna red que supiera pues ubicar algún sitio en alguna población en España, a pesar de estar fuera de España. Uh-huh. Entonces, siempre con el hecho de la inmigración, de poder venir a España, de estar juntos, y de que necesitaba ese dinero, pues porque, y sobre todo siempre pues con mucho dolor por su parte,
claro,
que le habían pasado cosas muy terribles.
Jugaba con tus emociones, y por el lado más sensible, sí, pues aprovechaba para engañar. ¿Cómo? Sí,
cosas muy terribles, te contaba.
Sí, seguro. ¿Cómo se revienta la historia? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo paras?
Claro, pues sobre todo después de que él me... para poder llegar a perder tanto dinero, pues hubo en mi caso más agentes que entraron en contacto, porque me decían que él necesitaba dinero, y pues si él tenía problemas de inmigración, me hablaba un agente de inmigración diciendo que necesitaba dinero. Si él había caído enfermo, pues me hablaba el médico.
Fíjate.
Y el médico me llegó a enviar un carnet de médico, un carnet de doctor de un hospital donde él estaba, para decir... Entonces, claro, pues al final ya lo veías como algo veraz, ¿no?
Claro.
Entonces se trataba, para poder contestar a tu pregunta, es como ver que realmente no era algo veraz. Entonces llegué un momento, después de mucho tiempo, ¿no?, donde llegas a perder tanto dinero, porque fue algo muy... al cabo de mucho tiempo, fue viendo que se trataba de una suplantación de identidad, que las fotos que él me había enviado eran falsas. En el momento en el que él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram y ver los sitios a los que viaja, y para ver los momentos en el que él estaba mal, me envía, cogían fotos de ese celebrity en el cual estaba pues en un momento en el hospital y me las enviaban a mí, como haciendo. Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de todo, ¿no? Entonces, uh-huh. Una vez que ya te dicen que ves que eso, que una vez que tú ya sales, es como ya, o sea, ya tienes una evidencia, necesitas una evidencia.
Claro. ¿Qué consecuencias, sobre todo psicológicas, te ha dejado? Yo te noto el tono y estás estupendo y estás muy recuperado y la vida sigue y has echado para adelante, pero tiene que ser un palo y hasta una humillación tremenda, ¿no, David?
Sí, sobre todo mucha culpa. Pero ¿cómo has podido hacer caer en esto?
Claro.
¿Cómo has podido ser tan descuidado, tan ingenuo? ¿Cómo has podido ser tan descuidado totalmente? O sea, continuamente te lo estás preguntando. ¿Y cómo has podido ser tan descuidado de caer en esto, siendo que eres una persona pues que normal, que trabajas, que eres cuidadoso, que eres responsable? O sea, ¿cómo has podido ser tan descuidado de caer en esto? Todo el rato estás con el sentimiento de culpa.
Y una última cuestión, David.
Y te aparta, sí,
claro,
perdón.
Normal. No, te iba a decir que, ¿qué consejos darías a quien tiene dudas o a quien puede estar cayendo en esta trampa?
Nada, simplemente que no tenga piedad, porque ellos lo que hacen es contarte una historia tremenda, como tú decías, para hacerte reblandecerte y que les envíes dinero, pero que no tengan piedad y que corten la comunicación, pues porque, o sea, no tener piedad porque ellos tampoco la tienen contigo.
David, víctima de un timo, de una estafa de amor. David es un nombre falso. Gracias por tu testimonio y pa'lante, tío. Esto no pasa nada.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Encantado. Hasta luego.
De las más de 6.000 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016, se ha saltado a cerca de 25.000 en el 22. Este engaño del amor es más común de lo que se piensa. Los mensajes que lanzan los ciberestafadores a través de las redes pueden llegar en cualquier momento. Por eso, desde la Guardia Civil, han querido dar algunos consejos para evitar caer.
En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes suelen crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil, se ganan su confianza, les hacen creer que tienen una relación amorosa y una vez que tienen esta confianza, les solicitan dinero con cualquier tipo de excusa.
Es necesario verificar que la persona al otro lado de la pantalla es real. Claro, esa es otra, siempre es trampa. Proteger aquella información que pueda hacernos más extorsionables. Según la Guardia Civil, hay perfiles concretos que pueden hacernos sospechar.
Suelen hacerse pasar por militares en zona de conflicto, pero se pueden hacer pasar por cualquier tipo de persona que se encuentra trabajando en el extranjero y con excusas como que han sido secuestrados o necesitan el dinero para comprar un billete y salir de ese país, solicitan transferencias. Si crees que puedes estar siendo víctima de cualquier tipo de estafa, no dudes en denunciarlo. Cuanto antes lo hagas, más factible será recuperar tu dinero.
La mayoría de estos delitos son estafas que usan el amor como reclamo. El rastro del dinero es difícil de seguir. Lo contaba aquí en La Linterna Eduardo Casas, subinspector de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía.
Delito económico es precisamente uno de los delitos que son más difíciles de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, suelen ser más fáciles. Porque el dinero, pues, no tiene dueño. Y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país, sobre todo, es muy difícil su rastreo. Pero sí que es un delito difícil de perseguir.
Hay que volver a recordar la importancia de denunciar si te estafan a través de Internet, no solo para el trabajo de la policía, también para reclamar el dinero perdido y, oye, para pillar a los tramposos cuanto antes.
Sí, hay que denunciar por muchos motivos, porque si no, el primero es que porque si no tenemos conocimiento del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los perjuicios sufridos.
Para profundizar un poquito más en las víctimas. Hemos llamado a Sheila Queralt, es lingüista forense, autora del libro Estafas amorosas. Sheila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pensando precisamente en las víctimas, ¿qué sensación, visto desde fuera, de soledad o de falta de cariño y de